Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en este lunes 13 de julio. Eso quiere decir que ya estamos en plena campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Atapuerca, que es uno de los más importantes del mundo. Y allí, en plena faena, suponemos que estará un hombre que es codirector de este yacimiento, que es además director del Museo de la Evolución de Burgos, catedrático de paleontología en la Universidad Complutense, director del Centro Mixto de Evolución y Comportamiento Humano de la Universidad Complutense y el Instituto de Salud Carlos III. Es uno de los hombres que mejor pueden responder a esa pregunta que el ser humano lleva siglos haciéndose: ¿de dónde venimos? Y a lo mejor ahora incluso nos puede ayudar también a saber hacia dónde vamos después de esta pandemia. Juan Luis Arzuaga, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Encantada de saludarte, como siempre, Juan Luis. Así que ya habéis vuelto otra vez a las excavaciones en Atapuerca, ¿no?
Hemos vuelto a las andadas. Y entonces estamos excavando desde el día 1 de julio. Es una excavación un poco distinta, por supuesto, porque, claro, estamos siguiendo medidas muy estrictas de prevención y somos un grupo más pequeño, pero de todas formas no hemos querido renunciar a excavar este año. Y está la excavación yendo muy bien, o sea que, aunque es una dimensión más pequeña, pero de todas formas va a ser una espléndida campaña.
Bueno, Atapuerca se ha revelado como un lugar fundamental para entender de dónde viene el ser humano y seguramente hacia dónde vamos también. Estabais, la última vez que hablamos, Juan Luis, estabais con ese intento de sacar a la luz el yacimiento de neandertales de la Galería de las Estatuas Exterior. ¿Cómo va este asunto?
Eso es lo que estamos excavando ahora mismo, precisamente. Estamos excavando el yacimiento, entre otros yacimientos, ¿no? Pero este es el nuevo de este año, de esta campaña, sí. Porque son las ocupaciones neandertales que conocíamos, que hemos excavado desde el interior de la cueva, porque la entrada está cerrada, taponada, y ahora estamos trabajando en el exterior y va fenomenal, estamos muy contentos, y están saliendo pues esos restos de la fauna que consumían y de las herramientas que fabricaban, va muy bien.
Los neandertales, que hasta hace poco se pensaba que eran una especie humana distinta, que lo fueron en su día, y que nosotros ya no teníamos nada que ver con ellos. Fíjate, este fin de semana leía yo un estudio que han hecho un par de científicos, creo que son finlandeses o suecos. Uno de ellos tiene el premio Princesa de Asturias, por cierto. Y hablaban, en relación a la pandemia, de que por lo visto, ellos están siguiendo una línea de investigación que tiene que ver con los neandertales. Es decir, ellos creen que las personas que tienen mayores síntomas de COVID pueden tener una mayor carga genética procedente de los neandertales. Claro, ¿en qué se diferenciaban realmente los neandertales de los Homo sapiens?
Bueno, se diferenciaban mucho anatómicamente. Sí. Vamos a empezar por decir que los neandertales eran humanos.
Sí, claro.
Eran simios y nada por el estilo, eran humanos. Lo que pasa es que nos cuesta trabajo comprender que se puede ser humano de varias maneras, ¿no? Nosotros, la especie humana actual, el Homo sapiens, es humana a nuestra manera, pero ha habido otros humanos, también humanos, ¿no? Pero distintos, con diferentes mentes, con diferentes mentalidades. Los neandertales en particular eran más fuertes que nosotros, más anchos de cuerpo. En los yacimientos se distingue inmediatamente cualquier diente o hueso, o por pequeño que sea, de un neandertal, se identifica rápidamente porque eran morfológicamente muy distintos. Y pensamos que también serían mentalmente distintos, no menos inteligentes, pero con diferentes mentalidades, tal vez.
Bueno, parece que ya está demostrado, a pesar de que las teorías durante siglos han sido que los neandertales iban por su lado y los Homo sapiens íbamos por otro, parece que ya está demostrado que en algún momento nos cruzamos unos con otros.
Sí, tú y
¿no?
yo tenemos algunos genes neandertales, y más lejos. O sea que pocos, y además, como los neandertales evolucionaron en Europa, a propósito de lo que has dicho antes, pues los genes que han perdido hasta nosotros son genes que tendrían alguna función seguramente relacionada pues con los climas es donde se está buscando, o con la subsistencia en estos ecosistemas europeos que son revolucionados en ellos. Entonces, esos genes, bueno, pues pueden tener que ver con algunas funciones y pueden también afectar algunas enfermedades. Es decir, se quiere saber esa herencia neandertal, qué ventajas tuvo, ¿no?, en su momento, esos genes, qué ventajas nos proporcionaron. Podríamos de entrada pensar en una adaptación a los climas europeos para una especie que viene de África. Pues esos genes que adaptaron a los neandertales a Europa podrían serles útiles a estos recién llegados. Y luego efectos secundarios como este que mencionas, que tiene que ver con el sistema inmunitario y demás. Entonces todo eso es lo que está siendo objeto de estudio. Y nosotros también tenemos ADN aquí, o sea que entre los neandertales y sus antepasados, con lo que estamos también metidos en esa línea de investigación.
Fíjate, el ser humano, Juan Luis, a lo largo de la historia del mundo, que es larguísima, si la comparamos con la manera que tenemos de medir nosotros, que estamos en un humildísimo siglo XXI, es extensísima, ha sufrido pandemias, supongo, de todo tipo, ha sido atacada por todo tipo de virus. Ahora, claro, la pregunta es, ¿quizá los neandertales pudieron extinguirse por una pandemia
no,
o ha habido...
la pandemia éramos nosotros, más bien
muy bien.
Los humanos que veníamos de África, éramos más pandemia y sobre todo la glaciación, porque los neandertales vivieron, los neandertales así clásicos, ¿no?, los que tienen todas las características, los que se extinguieron, los que conocimos nosotros, ¿no?, esos vivieron en una Europa que, por decirlo de una manera gráfica, era Groenlandia. Imagínate vivir en Groenlandia, ¿no?, en la actualidad, pues así era Europa. Y entonces, claro, condiciones muy duras y muy extremas, poblaciones muy pequeñas, muy fragmentarias, y encima llegaron nuestros antepasados y todo eso, digamos, conspiró en contra de los neandertales que terminaron extinguiéndose.
Decía yo al principio de esta conversación, Juan Luis, que tú eres seguramente una de las personas que más cerca puede estar de encontrar esa respuesta de dónde venimos, ¿no? Pero que a lo mejor también hacia dónde vamos.
Bueno, ¿quiénes somos, por lo menos?
Claro, ¿no? Por lo menos, ¿qué somos exactamente? ¿Qué clase de animal somos dentro de toda la fauna que habita este planeta? Pero ¿hacia dónde vamos? Es lo que nos preguntamos ahora todos mucho a cuenta de esta pandemia. Yo no sé.
La buena noticia es que está en nuestras manos, ¿no? Que depende de nosotros. Esa es la buena noticia. Así que cuando decimos, cuando se puede hacer unas proyecciones de cómo va a ser el mundo, parece que seguro que al menos en las próximas décadas y siglos, tal vez, la población humana va a ser cada vez más urbana, ¿no? Vamos viviendo cada vez en mayores conurbaciones. En la España se ha vaciado, ¿no?, hacia las grandes ciudades, y así ha pasado en todo el mundo. O sea, eso parece una tendencia, y vamos a vivir entonces en medios urbanos, y eso quiere decir que tenemos que plantearnos pues un modelo de desarrollo pues que sea humano, ¿no?, que sea aceptable para el ser humano y que sea sostenible y todo lo demás. O sea, que tenemos aspectos prácticos, digámoslo así, de los que ya podemos tener algunas anticipaciones. Pero luego, en relación con el ser humano como especie y las posibilidades que ofrecen cosas como la inteligencia artificial, pongo por caso, o incluso la edición genética, la modificación del propio genoma humano, la ciencia tiene las herramientas, obviamente, para hacer todo eso. Pero precisamente a mí me gustaría invocar la responsabilidad ciudadana, porque la ciencia no es la que toma las decisiones. O sea que no es una cosa que es demasiado importante, como se ha dicho a veces, la ciencia es demasiado importante para dejarla en manos de los científicos. Es decir, hay que dejarla en manos, tiene que haber un debate social. Y eso es lo que promovemos, por ejemplo, desde el Museo de la Evolución Humana. La ciencia desarrolla conocimiento, adquiere conocimiento, desarrolla herramientas, pero luego tiene que haber un debate social en el que el protagonista tiene que ser el ciudadano, para decidir qué hacemos con esas herramientas, qué mundo queremos para nuestros hijos.
Fíjate, Juan Luis, hay muchas cosas que estamos viviendo ahora que hace 6 meses nos hubieran parecido de película de ciencia ficción completamente. Y hay quien dice, en lo que respecta a la evolución del ser humano, lo mismo que pasamos de ser simios a evolucionar hacia esos neandertales, los homo sapiens y luego el ser humano, que el siguiente paso es el ser biónico, es decir, una mezcla
Pero, si
entre
queremos,
ser humano y máquina.
Si queremos, yo me opongo, por ejemplo. Eso será si queremos. Es decir, eso es un futuro posible. Eso para algunos es una utopía, para mí es una distopía. Es decir, un ser humano modificado genéticamente, por ejemplo, a un ser humano que tiene componentes industriales, ¿no? Pues es un ser humano que no, al menos no coincide con mis ideales de ser humano, con mi filosofía y con mi ideología, ¿no? Yo estoy por el humanismo científico, que quiere decir el desarrollo de nuestras propias capacidades, las de los seres humanos, son superiores a las de cualquier máquina en muchas cosas. Y bueno, todo eso lo que comentaba antes, eso es posible, ¿eh? Pero a mí me parece deseable. Pero entonces ahí entraríamos en el debate, ¿no? Del transhumanismo, por ejemplo. ¿Qué se espera del ser humano? ¿Qué queremos que sea el futuro del ser humano? Y ahí tenemos que hacer un debate porque el protagonismo, como he dicho antes, es demasiado importante la ciencia como para que dejemos la responsabilidad en manos de los científicos. Los científicos no tomamos las decisiones.
Ya, pues dejarlo en manos de los políticos no sé qué decirte, ¿eh? Tampoco.
Pues
tendría
es
que ser una,
sociedad,
una,
pues
una,
es.
Una mezcla, tendría que ser
pues,
de todo,
pues,
¿no?
No, la ciencia tiene que proporcionar información, conocimiento, incluso anticipar peligros. Una parte muy importante de la ciencia es la prevención. Es decir, es la ciencia la que nos ha dicho que si seguimos emitiendo CO2 se calentará el planeta. La ciencia nos dice eso, pero la ciencia no toma decisiones políticas acerca del cambio en la economía y la utilización de los combustibles fósiles. La ciencia dice que nos informa de que si seguimos utilizando combustibles sólidos, inyectando dióxido de carbono y otros materiales en la atmósfera, otros gases, el resultado será un calentamiento global y una pérdida de recursos naturales y muchos problemas. Pero a partir de ahí, no es el científico lo que tiene que organizar la sociedad.
Juan Luis, que yo estaría charlando contigo toda la mañana, pero sé que tienes un acto importante en estos momentos. En fin,
sí.
¿Estáis excavando con mascarilla o sin ella?
Estamos excavando con mascarilla, creando burbujas entre diferentes yacimientos para evitar los contactos, en fin, estamos siguiendo lo que estamos desarrollando en realidad, ¿no? Un modelo de excavación en tiempo de virus. Es posible que tengamos que este modelo implementarlo, mejorarlo, de cierto modo somos la avanzadilla en eso, y bueno, pues tendremos, como en todas las demás cosas, hacer radio con coronavirus,
pues
en
sí.
tiempos de coronavirus, y habrá que hacer arqueología y habrá que hacer museos en tiempos de coronavirus, y eso hay que ponerlo en práctica.
¿Hasta cuándo vais a estar con la excavación abierta?
Hasta el 25.
Hasta el 25.
25 de julio. Este año solamente 5 días.
Bueno, si te parece que una vez que pasemos esa fecha, volvemos a charlar un ratito, ya con un poquito
genial.
Más de tiempo, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Y ya me cuentas un poco a ver qué es lo que hay. A ver, no tienes mucho tiempo para hacer grandes descubrimientos, pero los grandes descubrimientos se hacen en un momento, claro.
El descubrimiento es el yacimiento. O sea, cuando uno empieza a excavar una zona donde cree que puede haber un yacimiento, porque luego los agentes geológicos han erosionado y muchos yacimientos pues son destruidos, ¿no? Por la erosión.
Sí.
Y entonces lo primero que hay que ver es si está el yacimiento, digamos la boca de la cueva, lo que estamos buscando ahora de los neandertales, ha sido completamente erosionada y ya se ha perdido por completo. Entonces lo que tenemos hasta ahora nos indica que yacimiento hay. Y eso ya en sí mismo es una noticia si se confirma. Pues tenemos el resto de los días para ver si yacimiento, evaluarlo, ver qué dimensión, modificar futuras campañas. Y ese sería el descubrimiento, el propio yacimiento.
Pues ojalá se confirme, Juan Luis,
a
que
ver.
Siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por atendernos siempre y un besazo enorme.
Un beso, hasta la vuelta.
Hasta la vuelta.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy lunes desde las 7 cerramos la jornada 36 en primera. En Mendizorroza a la vez Getafe y en Los Cármenes Granada-Real Madrid. Además, doble sesión del mejor fútbol de segunda. Almería-Rayo Vallecano y Alcorcón-Tenerife.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora, 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91-919-3754 o reforfast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chip Star. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Que venimos con el ratito de oyentes. Un poquito más atrasadillos porque estaba hablando con el profesor Arzuaga.
Muy interesante la conversación.
Pues sí, y sobre todo mucha incógnita sobre qué va a ser del ser humano. ¿Cómo va a evolucionar nuestra especie? No, lo pones una cara como
pongo cara
diciendo,
sí. De muy trascendental todo.
Esto es lo decir, pienso es yo todos los
lo
días.
Lo pienso yo y digo, pues me doy media vuelta y no me levanto de la cama.
Bueno, oye, que vamos hacia el hombre biónico a lo mejor. Y de ahí al robot, directamente.
Ay,
bueno,
qué rápido va todo.
Mientras tanto, necesitamos
hay adecuar, que mirar al pasado.
Adecuar algunas zonas de nuestra casa para necesidades que son muy humanas.
Sí.
De esto vamos a hablar enseguida. Pero antes, como siempre, rebobinamos.
Patas. En el capítulo del viernes.
¿Qué hicimos el viernes?
El viernes estuvimos hablando del salto generacional.
Ah, es verdad.
En ciertos aspectos de nuestra vida, cuando, por ejemplo, te piden hacer un vídeo simulando el gesto de coger el teléfono. Y nos dimos cuenta que los que tenemos ya cierta edad, pues cogemos, simulamos coger el teléfono, pues cerrando el puño y abriendo el dedo meñique y el dedo gordo. Así.
Sí.
Y los que tienen, pues los que son jóvenes, pues se ponen la palma de la mano así pegada a la oreja, como si fuese un móvil, un smartphone. Y pedíamos a los oyentes esas cosas, que señalan que ya eres un viejuno. Uh-huh. O esas cosas que señalan que eres un viejo joven, que haces cosas de mayor a pesar de ser joven.
Vale.
Y se nos quedaron algunos mensajes por leer en nuestro WhatsApp 628-091-117. Entre ellos el de Pilar. Dice, hola a todos, aunque tengo 58 años, mi mente se siente joven en todos los aspectos, pero me di cuenta que me hago mayor cuando pienso demasiado en recuerdos del pasado. Tengo nostalgia. Y claro, la parte física no perdona, aunque es verdad que me siento en forma y en cuanto al sueño, también teníamos un debate acerca de, uh-huh, del sueño,
sí.
Ella dice que mal, 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 que cuando cumples años, mal, mal, mal.
Es que esto está mal diseñado. El cerebro no te envejece a la misma velocidad que el cuerpo.
¿Es verdad?
Claro que no. Tú eres joven siempre, lo que pasa es que el cuerpo no te acompaña.
No puedes seguir el ritmo de tu cerebro.
Defecto de diseño, completamente.
Javi nos cuenta, Javier, que él cree, interpreto yo el mensaje que nos envía, que se ha hecho mayor en el momento en que ya es muy estricto con los horarios. Dice, me recriminan por las horas de comer. Yo siempre como a las 3 y ceno a las 9 en mi casa. Se llevaba a rajatabla. Dice, tengo 62 años. Mis tres hijas y mi mujer, pues se lo recriminan, que está muy estricto con los horarios.
Es verdad que nos volvemos como más de hora fija.
Sí, que es como que hay que hacer unas rutinas. Sí. Iván nos cuenta que él tiene 25 años, que le encanta oír las radios que no son musicales como la nuestra.
Mira qué bien, Iván.
Dice que... Y que le encanta el paso doble que le enseñó su abuela, que él lo sigue bailando y que le gusta que le pongan paso dobles en las fiestas, que lo he pedido en alguna discoteca, y que le llaman viejo joven.
Y le han echado de la discoteca directamente.
O a lo mejor ha sido el rey de la pista.
Un poquito
claro, paso doble.
Francisco Alegre y ole. Todo el mundo alucinado.
Y Elsa, terminó con ella, dice que ella se sintió mayor, viejuna, que le chirrió cuando se oyó a mí misma, escribe diciendo lo de ir piripi. Dice, fue el año pasado comentando con una vecina en la piscina. Dice, comentábamos que me crucé con la hija de otra vecina y que me dio la impresión de que venía piripi. Dice, y me salió muy espontáneo y me asusté lo de piripi.
Es que es un poco viejuno lo de piripi, ¿no? Pero bueno, puede ser un lapsus.
Un lapsus,
simplemente.
Claro.
Claro que sí. Bueno, tema para hoy.
Bueno, pues hoy nuestra protagonista de la mañana es Demi Moore.
Pues Demi Moore, habrá mucha gente contenta.
Que como hemos estado haciendo en este programa durante el estado de alarma, es una famosa, ha sido una famosa confinada y se han interesado pues muchos medios de comunicación por lo que hacía Demi Moore.
Sí.
Pues Demi Moore creó un podcast, un video podcast, ¿vale? Entonces ella se ha ido grabando en diferentes estancias de su casa, ha hecho como un serial, pues contando lo que primero que se le pasaba por la cabeza en su mansión de Idaho, en Estados Unidos, esa mansión de la que sigue siendo dueño Bruce Willis. Es decir, que siguen teniendo
siguen teniéndolo compartido.
Tiene el compartido. Ahora hablo sin saber, pero apostaría todo a que creo que han estado además confinados juntos en esa mansión.
Vaya.
Aunque ya no tienen esa relación. Bueno, a lo que vamos.
Tener una mansión.
Una
que uno
mansión.
Puede estar en una
claro.
y otro en otra.
Y ni se enteran.
Y
ni
no
se enteran.
Cruzarse.
Bueno, pues Demi Moore, hoy por cierto... lanza nuevo episodio de su podcast, Dirty Diana, se llama su podcast, y ha generado mucho interés por lo que ocurrió en el último. No sé si es porque ahí le llega mejor a ella el wifi o la conexión para grabarlo, pues lo ha grabado en el baño.
En el cuarto de baño.
En el cuarto de baño. Ella se ha abierto ahí el portátil, ¿vale? Ha conectado la webcam del portátil y desde allí ha transmitido su podcast, sentada en el baño. Pero no estaba sentada en la taza del váter.
Ah, menos mal.
No. Ni en el bidé, no. Estaba sentada en un sofá con un estampado de flores de dudoso gusto. Porque Demi Moore tiene en el baño un sofá.
Oh, claro.
Además,
vaya baño.
Tiene, un baño que tiene ese sofá. Además, está enmoquetado entero el baño.
El baño.
Baño enmoquetado. Con
poco
una
higiénico.
Moqueta de color marrón. Tiene, tiene un bonito jacuzzi en el baño.
Sí.
Y al lado del jacuzzi tiene una estatua de Juana de Arco. Juana de Arco con armadura y espada a tamaño real dentro del baño.
¡Qué horror! ¡Qué miedo da!
Sí.
Da miedo, Juana de Arco, y da miedo de Mimur, que
sí,
tiene
sí,
la
que
cara.
Parece que entre burbuja y burbuja del jacuzzi te va a cortar Juana de Arco la cabeza.
Es horrible.
Sí.
Qué mal gusto, por Dios.
Y luego tiene un murete que simula piedra rústica en una de las paredes del baño y que te fijas y dices, bueno, pues puede estar bonito. Y de repente, incrustado entre dos piedras, hay una muñeca. Ahí como metida en el agujero.
Pero qué horror. Pero esta mujer... a ver, déjame ver.
Es muy
la muñeca.
Kitsch. Es un baño... Es que la muñeca no se ve, está incrustada.
Ay, sí, la veo.
En el murete hay como metida ahí como una muñeca.
Ay, qué cosa más horrorosa de cuarto de baño, por Dios. No me da ninguna envidia el baño de Demi Moore.
Bueno, pues menos mal que no ha hecho lo que ha hecho otra usuaria de Twitter, que ha sido reformar el baño. Ha decidido hacer un collage directamente con todo el alicatado del baño. Es decir, ha puesto todo lo que sobraba en una tienda de retales.
Sí.
Ella lo ha puesto, ha decidido también que ponía la barra de las cortinas inclinada. Entonces no sé cómo vas a poder poner las cortinas, ¿eh?
Pero por favor, entras en ese baño y te mueres.
No, lo primero
te
que
caes,
parece...
Te caes porque te mareas.
¿Te acuerdas esa de la casa magnética del parque de atracciones?
Sí,
esa
igual.
Casa que te metías y te mareabas.
Igual, igual.
Pues así es este baño.
Tremendo.
De decoración.
Bueno, pues dos noticias que tienen que ver con cuarto. Y además esta señora que tiene puesto ahí en la pared, la del cuarto de baño raro, tiene el papel higiénico.
El papel higiénico
arriba,
colgado en el mure, en la pared del,
de la ducha.
De la ducha, sí, sí. Eso yo qué sé, pues si te quiere sonar la nariz. Hay gente que se suena un guarra y se suena la nariz en la mano cuando se está duchando. Pues no, ahí ya tiene su papel higiénico ahí dentro de la bañera.
Genial, dos noticias que tienen que ver con cuartos de baño y que, en fin, le han abierto un mundo a Sergio.
Queremos que nos cuentes, que compartas con nosotros lo más raro que has encontrado en un baño. De decoración, de cómo... ¿Sabes? Sí, sí, lo más raro, lo que te ha sorprendido al entrar en un baño público o en el baño de alguien.
Venga,
o
perfecto.
O en el baño de alguna casa que fuiste a ver porque pensabas alquilar.
Ajá.
O alguna casa que pensabas alquilar, esas que suben las fotos, claro.
Ajá.
Por las plataformas para ir de veraneo.
Oye,
baño.
O algo que hayas puesto tú en tu cuarto de baño
o que tienes
que no
tú
sea
en
habitual.
Tu cuarto de baño y consideras que es poco usual que eso esté en el baño.
Una bandera de la ONU.
Claro.
En el cuarto de baño.
La tienes ahí en
por
el
ejemplo.
Baño. Sí, sí,
oye,
nos vale.
Nos sirve,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, no sé cómo se va a...
¿Tienes un armario empotrado para los trajes de diario? Pues también dentro del baño.
Lo que quieras. 628-091-117, ahí está nuestro WhatsApp, preparadísimo para recibir lo que queráis, o mensaje escrito o nota de voz.
Aquí
está bien así, ¿no?
Muy bien, sí,
vale,
sí.
Perfecto. Pues nada, dejamos un ratito mientras...
Para que yo vaya al baño.
Exactamente, mientras yo charlo con una actriz muy conocida.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Pues ella es una mujer polivalente que tiene muy claro de dónde viene y a dónde va. Y no hablamos precisamente, cuando decimos de dónde viene, de Arenas de San Pedro en Ávila, que es su pueblo, ni de sus estudios de medicina, que dejó aparcados en tercero porque no le hacían feliz, sino de ese conocimiento propio que le ha permitido saber que lo suyo son los monólogos y el teatro. Sara Escudero, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Bueno, que has podido... Dime.
Perdóname, es que me encanta escuchar cuando dices, tiene muy claro dónde... Y yo pensando, ¿ves esto que dices? Ay, Dios mío, ¿sí?
¿A dónde
pues
voy?
No tengo...
¿A dónde me lleva?
Que, joder, que bien se ve desde los ojos de Eli.
Bueno, que sabemos que hubo un momento en tu vida en que descubriste que lo tuyo ni era la medicina, ni quedarte en Arenas de San Pedro, no sé, allí
sí, bueno,
holgando, que estaría verdad, fenomenal. Pero
a ver, realmente el pueblo, yo sigo que bajando cuando puedo, que ahora es poco, pero bueno, cuando puedo. Pero es verdad que yo empecé medicina fue por miedo. O sea, yo desde pequeñita quería ser, de hecho quería ser actriz y veterinaria.
Ya.
Pero porque amo los animales por encima de cuatro patas, los de dos, ya te lo digo,
Sí.
Te lo digo porque nos dan papas, nos dan lecciones.
Hombre.
Pero hubo un detalle. oye, me persiguió una vaca, y dije, ay, pues lo mismo los tengo que amar, pero tanto como para meterle la mano encima, pues a lo mejor no, ¿no? Entonces, desde entonces era hacer cosas de teatro desde chiquitita, y tengo anécdotas de estas que dices, pero ¿cómo con 8 años me iba al instituto con los malotes y hacía una cosa yo sola, que era un monólogo teatral, que era como, Dios mío? Pero empecé medicina por miedo, Eli, fíjate, por miedo a Madrid, a estudiar esto, y luego ya, pues al final el corazón guía, ya. Y hubo que intentarlo.
Oye, pero ahí fuiste muy, muy valiente, ¿eh? Porque, claro, plantarte delante de tus padres y decir, oye, que mira, que casi esto de la medicina, que no, que casi que me voy a hacer monólogos por el mundo.
Esto, mira, ¿tú te acuerdas? Este chiste es súper antiguo. ¿Te acuerdas un chiste de Gila que yo lo escuchaba, que era... no, es que no lo recuerdo muy bien, pero sé el final, que Gila era una especie de investigador privado,
sí.
Y se iba a un bar y decía, se ponía al lado del supuesto asesino y decía, bueno, aquí alguien mató a alguien,
sí.
Y lo dejaba como caer, pues igual, bajaba en Navidades en primero, en las fiestas, lo típico que ves a Salamanca, te bajas al pueblo, y era aquí alguien no es feliz, aquí alguien no está viendo que esto es lo suyo, lo dejé caer, pero como nunca daba el paso... Pues parecía Pedro y el Lobo, era como, bueno, la niña sigue hasta que un día, después de los exámenes del primer cuatrimestre de tercero, llamé a mi madre a la consulta y le dije, mamá, escúchame, que cuelgo la bata. Y mi madre me dijo, pero a ver cómo la vas a colgar, que luego te queda la hombrera para arriba. Y yo dije, no me lo puedo creer, madre, joder. Y ya fue cuando le dije, ve más allá en la frase. Y dijo, bueno, esto era un lunes o un martes. Y me dijo, bueno, pues, ¿qué hacemos? Digo, ¿podéis venir el fin de semana? Y subieron a Salamanca,
sí.
Y ahí ya fue un... Que tengo que intentarlo. Y la verdad es que me apoyaron desde el principio, cosa que es fantástica. Pero también te digo, si no lo hubieran entendido, pues bueno, al final todo se soluciona, ¿no? Pero yo hubiera cogido el mismo camino.
Bueno, pues ha pasado unos cuantos años desde entonces. ¿Cómo? Y no has dejado de recorrer España, el mundo mundial, subiéndote a escenarios de todas partes. Tú no has hecho asco a nada, bares, restaurantes, piscinas, garitos,
bueno,
todo.
Sí. Bueno, escúchame, mesas de billar, eso...
O sea, has hecho monólogos subida en una mesa de billar.
Sí, yo llegué a un pueblo, Eli, y de repente me dijeron, bueno, habíamos preparado este escenario, y yo decía, no me lo podía creer, habían cortado la parte de abajo de la pata de la mesa para,
sí,
que se quedase en la típica bola, como va como por bolas, como parecen bolos de bolera,
sí,
pues en una que tenía más base, y súbete ahí, y es que o me subí ahí o era imposible que me viera nadie porque eso hacía un hoyo. Bueno, bueno, no, subir a una mesa en una boda también, porque querían que actuara en una esquina, digo, pero si es imposible que me vea nadie, y había una mesa al centro, con un centro de mesa de flores precisamente, y dije, estas flores se pueden quitar, digo, la mesa es estable, ¿verdad? Sí, ala, ayúdame a subir. Y ahí fue como las muñequitas estas de ballet que las ponen un dedo arriba y giran,
sí,
igual, me iba hablando y girando, pero vamos, aventuras de estas, tropo mil.
Claro, pues ahí tienes, para sacar monólogos, bueno, es que tú sacas
total
monólogos de todas partes, ¿no? Pero,
de la vida, sí.
Claro, afortunadamente llegó a tu vida también Paramount Comedy, que ha sido un trampolín fantástico para gente que tenéis muchísimo talento y que habéis podido desarrollarlo. Qué bien lo de los monólogos, por cierto, ¿eh, Sara? Quiere,
sí,
decir que
sí,
en este país llegaron,
sí,
mucho más tarde que en Estados,
sí,
Unidos, por ejemplo,
sí,
lo del monólogo, bueno, pues lleva,
la orden del día.
Lleva décadas. Aquí éramos,
sí,
más de chiste, más de humorista.
Sí, sí, justo, uh-huh, justo.
Y claro,
el típico perfil de, ¿cómo se dice? De showman, ¿no?
Sí.
Que te cuenta un chiste, te hace un truco de magia, le dice una tontería al niño, o sea, que es como un animador más que otra cosa. Pero allí, uh-huh, es eso, allí llevan 30 años que se natea, hasta los políticos utilizan técnicas de stand-up, y aquí pues es verdad que Nuevos Cómicos, que era el programa que tenía en su día para Paramount Comedy, que ahora es Comedy Central, que por,
sí,
desgracia ese programa ya solo reponen, pero ya no apuestan por los, pues eso, los nuevos cómicos que vamos emergiendo, porque si no hay nadie que te dé una oportunidad, luego además la gente confunde ser actor o actriz con hacer monólogos, porque no todos los monologuistas somos actores. Yo tengo compis que solo hacen monólogos y ellos tienen de hecho otras carreras. Yo, uh-huh, en mi caso estudié para ser actriz, pero empecé a hacer monólogos ya en la discoteca en la que trabajaba, que solamente lo digo, que la pista me la dio mi jefe, porque como yo no bebo alcohol, pues les ponía la última copilla el sábado, ¿no? Al acabar.
Sí.
Y de esto que siempre me ponía, o sea, se sentaban, digo, venga, ya la pongo yo. Y les ponía la copa y de esto que, pues como todas las noches pasaban cosas, pues hablas y cuentas las cosas y estaban muertos de risa. Entonces mi jefe me dijo, ¿y tú esto por qué no le sacas partido? Que esto en América se lleva mucho. Y yo dije, pues voy a investigar. Investigué y un año después le dije, pues jefe, dejo la discoteca que me voy a lanzar a la aventura, ¿no?
Ya, y ahí fue cuando el jefe dijo, ver yo para qué abriré la boca.
¿Para qué abrir la boca?
Con lo bien que ponía copa esta chica.
Pero, joder, es verdad que... Porque luego, fíjate, formatos como el Club de la Comedia, que además yo gané el último certamen y he grabado 3 veces allí, son fantásticos porque son en abierto. O sea, Paramount al final lo ve la gente que tenía, y todavía, que es un canal de pago, ¿no?
Sí.
Que aunque ahora casi todo el mundo tiene sus cositas así, pero bueno, tienes que tenerla. O si eres un perfil un poco más maduro, pues tú no pagas por tener un canal de comedia. Si te lo encuentras en uno genérico, pues oye, lo puedes consumir. Lo que pasa es que ahí, claro, en el club actuamos muy poquitos monologuistas. El resto son actores, cocineros, gente mediática, divertida o con chispa, que les dan un texto.
Claro, eso lo aprende.
Cómico es haber ido de piscina en piscina, de bar en bar.
Y de mesa de billar en mesa de billar.
De mesa de billar, claro que sí. De bola en bola.
Bueno, la verdad es que este mundo te ha dado luego oportunidades de hacer muchísimas cosas. Tú has hecho, en fin, teatro, radio, televisión y dirección de cortometrajes, además. Que esto me parece muy interesante.
Sí, o sea, mira, yo, pues como mi primera ficción como tal ha sido el año pasado que grabamos Flipante Noa para Disney Channel, que de hecho este año, pues por lo que tú ya sabes, no se ha grabado la segunda temporada, porque Disney no se quería arriesgar con los niños a que pudiese haber el más mínimo problema. Al fin y al cabo hay mucho tema técnico, y si el bicho está en algún sitio podemos haber tenido un conflicto. Entonces, por desgracia, esta directora de instituto solo dirigió el instituto un año, ¿no? Pero era una comedia muy divertida para niños. Pero es verdad que yo ya el año pasado había hecho mis 2 primeros cortos, que son escritos, dirigidos y producidos. O sea, es un Juan Palomo.
Ya.
Pues venga, me lió la manta a la cabeza. Y el último que he hecho, que ha sido Chica, era precisamente para salirme del registro cómico, porque estamos en un país, bueno, en general, en la vida, yo creo que descubres a alguien en un contexto...
Y ahí se queda.
Ahí se queda. Tú te la encuentras luego por la calle y dices, pero si la que me vende el pan todos los días, esta niña, ¿sabes? Que de repente te descontextualizan a alguien y te quedas como diciendo, ay, pero ¿qué hace aquí, no? Y claro, a veces demostrar que también tengo una vena... O sea, tengo un trabajo de actriz... Es que la palabra dramática no me gusta, pero como drama es todo lo que no sea comedia,
pues
hay que decirlo, ¿no? Pues es así. Pero bueno, que puedo hacer otras cosas que no sea siempre estar haciendo el tonto. Y yo tenía una historia en la cabeza a propósito de mi abuela paterna. Es un homenaje a los abuelos. Cuando esté visible, porque ahora está en festivales, que acaban de arrancar ahora con todo este parón del COVID, te prometo, Eli, que os avisaré para que lo podáis ver, porque creo que lo vais a disfrutar mucho. Los otros dos están colgados en Filming ya, que la verdad es un honor que una plataforma con un criterio cinematográfico importante me los haya cogido, ¿no? Son dos comedias. Y yo en uno de ellos hago un papelito también, muy chiquitín, pero es muy divertido.
Sí.
Y este es un homenaje a nuestros abuelos. El tercer corto es un... Si tu abuela tiene este carácter a sus 84, no es gratuito. Por algo es así. Por algo es más alegre, por algo es menos alegre, por algo tiene estas cosas, ¿no? Y es una historia de amor, pues que básicamente es el amor te lo puede dar todo, pero te lo puede quitar también.
Bueno, es una historia...
Bueno, nuestros abus, ahí.
Es una historia de amor hacia tu abuela que suena así, por cierto.
Hija.
Ay, dices. Pues que la música que hizo Cimarrón...
Ah, está insoportable. Se le va la pinza, te lo juro.
Abuelo era el hombre más bueno y más valiente.
Bueno, el que quiera seguir escuchando que se vea el corto, que es lo que tiene que hacer además. Oye, es verdad que ¿cuánto nos enseñan los abuelos?
Yo sí recuerdo, mira, en el corto hay una sola cosa ficcionada que cuando la gente lo vea, si sabe que es mi corto, entenderá que igual es esa parte que no es real, el resto lo es. Pero yo hacía eso, yo me iba de repente ya de adolescente y ya estando en Salamanca a pasar 15 o 20 días con mi abuela, que discutíamos todo el día porque ella quería que yo comiera carne, yo no como carne, todas esas cosas, ¿no? Tontunas del día a día, pero luego era, anda abuela, haz un café. Y empezábamos a hablar y yo me quedaba embobada, Eli, escuchando las cosas duras, las cosas bonitas. Lo que pasa es que, claro, de ahí sale ese corto. Cada vez que mi abuela tocaba un punto de relax contando cosas bonitas, ella misma como que se lo prohibía, era como... No tengo derecho a recordar esto. Estas prohibiciones emocionales que se hacían, sobre todo en las abuelas, cuando perdían al amor de su vida, que fue mi abuelo, y la mujer no lo aceptó. Y claro, estando conmigo se liberaba y soltaba, y iba coge y suelta en la conversación. Y al final, de hecho, yo perdí a mi abuelo cuando yo era muy chiquitita, yo tenía 6, 7 años, y tengo la sensación como de haberle conocido hasta antes de ayer, por lo que he hablado con mi abuela siempre, con mi abuela falleció también hace 15 años, pero jova, que creo que es muy importante, sobre todo porque para mí en el mundo, tanto en el humor como en el humor, pero en la vida falta mucha empatía. Si el mundo tuviera más empatía sería diferente. Y hay que ponerse en la piel del otro siempre. Y nuestros abus han sido jóvenes, coño.
Claro que sí.
Que parece que se nos olvida.
No, y además, fíjate, ha cambiado tantísimo y cambia el mundo tan rápidamente que hablar con un abuelo o exprimir a los abuelos, que yo he sido muy partidaria de esto, ¿eh? Yo a mis abuelos los he exprimido a tope también, te da una visión del mundo que es alucinante, porque ves a una persona que está delante de ti, pero ha vivido una vida que para nosotros muchas veces es alucinante, es inexplicable, no la entendemos muy bien. Y eso te da muchos valores que a lo mejor se están perdiendo, ¿no?
Totalmente. Yo creo que hay, de por sí casi cualquier historia va, cualquier persona, a partir de una edad tiene alguna historia que aportar o que contar, pero claro, hablamos de una época que ha cambiado tanto, o sea, del siglo XIX al XX ya hubo cambio, pero del XX al XXI, y mi abuela fue nacida en el 24.
Claro.
O sea, tú imagínate los brincos que fue pegando esta mujer, ¿no? De, y me encuentro con que hay una videocámara, mi hijo me está grabando. Bueno, cosas que son maravillosamente dulces y duras, otras, y joder, yo creo que si todos queremos ser abuelos, de lo poco que me impulsó a mí a hacer medicina fue esa frase que yo escuchaba desde chica en mi casa, que mis padres son médicos los dos, que decían que el padre de la medicina, que era el doctor Sydenham, decía, bueno, que está como reconocido como si fuera un símbolo oficial, ¿no?, del arranque de la medicina moderna, decía, no trates a tus pacientes como no te gustaría que te trataran. Y pues esto es aplicable a la vida. Entonces, si tú quieres que sean amables contigo, no puedes ir sembrando cupitajos, porque no los vas a recoger, no vas a recoger amor. Entonces, para mí, el pensar que pues lo que hay detrás y ponerlos en valor es sembrar un amor que debe de ser rebote.
Que no me voy a perder yo ese chica. No me lo pienso perder, Sara. Oye, que supongo que ya más o menos volvemos un poquito a la normalidad. Yo esto lo digo con la boca muy pequeña viendo lo que está pasando en algunos sitios. Cuando yo dentro de unos días me marcho de vacaciones, como te dijo vecino. Pero en septiembre, ¿por qué no te vienes un día por aquí y charlamos un rato en el estudio estupendamente?
Pues te lo compro.
Venga.
Lo compro porque
pues te lo vendo.
A ver.
Genial. Septiembre. Nada, el 1 de septiembre. Aquí te quiero ver. El 1 de septiembre. Venga, fenomenal.
Lo apunto, Lo apunto. Pero apunto.
Vamos. Tengo a todo el equipo apuntando en este momento. Verás cómo no vengas.
El 30 de agosto hablamos y cuadramos la hora. Venga.
Perfecto, Sara, que ha sido un placer, de verdad. Muchísima suerte y un beso enorme.
Millones de gracias y besos para todos.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días, Madrid, y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy lunes desde las 7 cerramos la jornada 36 en primera. En Mendizorroza, Alavés, Getafe. Y en Los Cármenes, Granada, Real Madrid. Además, doble sesión del mejor fútbol de segunda. Almería, Rayo Vallecano y Alcorcón, Tenerife.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
El mundo de los cuartos de baño puede ser mucho más extenso que lo que significa una taza de váter, un bidé, una ducha, una bañera y un lavabo.
Da para mucho.
Da para muchísimo.
Y hay cosas que a veces nos encontramos en un baño y nos sorprende.
En el de Demi Moore, un sofá horroroso, una Juana de Arco espantosa, una moqueta infame y una muñeca incrustada en una cosa de piedra pegada horrible. Fatal gusto, Demi Moore. ¿Qué quieres que te diga?
¿Os habéis encontrado gente con buen gusto? Bueno, en los baños con buen gusto o baños decorados así de aquella manera. Porque los baños suelen ser grandes horrores estéticos en los apartamentos veraniegos de vacaciones.
¿Ah, sí? No, ¿tú te has encontrado con alguno horrible?
Bueno, yo creo que horribles que se han quedado vintage, que nunca ha pasado una reforma por
¿esto
ellos?
Es que tienen la tapa del váter con una cosa de felpa, sí, a juego con el alfombrilla.
La alfombrilla, para que los pies los tengas calentitos.
Sí.
En el Levante español, cuando hay ola de calor. Elena, sí, nos cuenta en el WhatsApp que en un restaurante le llamó la atención que en el baño tenían un cesto de mimbres con hojas secas. Y ella suponía que había... Dices que se me salieron los ojos de las órbitas, así escribe.
¿Será un pupurrí?
Claro que
para
había...
Para dar buen olor.
Claro que había bolitas de esas que te dan aromas, jabones... Sí. Y dice, entonces me dio por mirar. Dice, y había cabezas de ajo. Cabezas de ajo entre las hojas secas, en el baño.
¿Qué pasa? ¿Que la cabeza de ajo absorbe olores?
Yo le he preguntado que para qué era. Me dijeron que era una superstición del dueño y que había cabezas de ajo en varias estancias del restaurante. Y en el baño...
¿Contra también los vampiros?
Y en el baño también había cabezas de ajo.
Pues yo hubiese salido corriendo de ahí. Tanta cabeza de ajo, a lo mejor era por algo.
Rosa... Desde el Paseo de Extremadura nos manda, dice, empezamos una nueva semana y te deseo que la tuya sea maravillosa. Feliz lunes.
Muchas gracias, Rosa.
Además, Rosa felicita a todos los Enriques y Enriquetas.
Ah, creía que todos los que tenían cuarto de baño.
No, también, felicidades.
¿Qué pasa, que es San Enrique hoy?
Debe ser, es San Enrique.
Pues felicidades a los Enriques.
Y
vamos,
Enriquetas.
No nos vamos a quedar detrás.
Ella nos cuenta que trabajó en su día en un hospital en la limpieza. Y que allí en el baño se encontró un anillo precioso de oro.
¿Ala?
Y que su intención luego era dejarlo en la oficina de objetos perdidos del hospital. Pero que al salir se encontró la dueña, muy ofuscada, que se lo di y que aún recuerda esa cara que puso al dárselo, pues eso, de haber encontrado el anillo.
¡Qué alegría! Rosa, qué bien, de verdad.
Enrique nos recuerda que hoy es San Enrique.
Vale, Enrique, que ya te hemos felicitado.
Y Rosa también lo ha hecho.
Sí.
Y que aparte es el Día Universal del Rock and Roll.
Sí, eso ya lo hemos dicho.
Lo hemos contado. Dice, nos cuentas la historia de hace unos cuantos años cuando entró en un cuarto de baño de una pensión a refrescarse la cara. Estuvo conduciendo toda la noche anterior y fue pues para parar una pensión, fue a refrescarse. Y en el baño, en el lavabo, encontró un agua negra. Y eran unos calcetines que habían dejado ahí a remojo.
¡Ay, qué asco!
Eso es.
Como motivo decorativo, espantoso. Como motivo higiénico, peor.
Peor.
Sí.
Que muchas gracias a Rosa y a Eli por la felicitación también de
nada,
acto.
Enrique. Que pases un día estupendo.
Más mensajes que nos van llegando al 628-091-117. Dice Javier que en casa de unos amigos tenían una balda, una colección de relojes de arena de diferentes tamaños. Que le llamó la atención que tuviesen relojes de arena en el baño. Dice, resulta que además de coleccionarlos, dice, algunos, la verdad que son preciosos, los utilizan para medir el tiempo de la ducha o el tiempo de lavarse los dientes para que nadie se eternice en el baño.
Ya. De todo.
De todo.
Cada uno tiene su reloj y tienes 3 minutos. Y ya está, ya a correr.
Ya ahí. Ya contrarreloj.
Y ahí apáñate como puedas.
Luca nos escribe para contarnos que él tenía un amigo que tenía un cuarto de baño totalmente marrón. Todo era marrón. El inodoro, la bañera y todo, nos cuenta Luca.
Pues no sé.
Monocolor, pues no lo sé.
No sé. Sí.
No es, un poquito de contraste,
el marrón,
¿no?
No es un color bonito.
No, la verdad, no, así para baño, no.
Es un marrón, no, es un marrón de color, de mucho cuidado.
No, pues sí. Sí. Sebas dice, ¿valen carteles? Dice yo, sí. Un cartel enmarcado en un bar, en el baño, en el que se podía leer, en el que ponía, aquí no llega el wifi, sentimos las molestias.
Ah, pero era un cartel en serio.
Un cartel en serio.
Bien pensado, ¿eh? De todas maneras, porque si no alguien se mete en el baño, se enrolla con el wifi.
Sí.
Y
no, claro,
y nada, encima, la gente, claro, haciendo cola.
En un bar.
Guardando la distancia. Ay. La cola puede llegar perfectamente hasta el ayuntamiento de la localidad. No puede ser. Bien.
Raquel dice, en un baño una papelera, papelera de estas de baño.
Sí.
Pues es una papelera de baño, que es una papelera de estas pequeñitas, una papelera
de
baño.
Sí, una chiquitina.
Dice, una papelera pequeñita de baño que estaba metida dentro de una figurita de porcelana que era una gallina. Dice, y yo le digo, no lo entiendo, le puse, dice, pues el cuerpo de la gallina dentro de la papelera.
O sea, que la gallina era de un tamaño,
claro,
considerable.
Una gallina que parecería un gato ahí.
Perdona, o un burro, porque una papelera, por muy pequeña que, claro, sea, tiene una altura.
Claro.
Quiero decir...
Me imagino que la... Es ya. Que no consigo entender ese tipo de soporte, pero debe ser como un...
Pues sí, una cosa decorativa, una gallina que tiene dentro una papelera y tú te sientes como una figurilla de un Belén navideño, donde las gallinas son más grandes que los pastores.
Pues igual. Así,
vale.
Bonito, para dar un toque y que no sea tan frío encontrarte...
Horroroso, bien. Vale, ahí está.
Una papelera. Silvia nos lo pone, nos dice, en serio, casa rural en Extremadura,
sí,
el perchero del baño para dejar las toallas eran pezuñas de cerdo. Dice...
Serían de jabalí, por lo menos. ¿De cerdo?
Yo me imagino que en lugar de
los
bolinches...
De ¡qué mal rollo!
Dice, sí, yo no colgué ahí, Eli, la mía.
No me extraña.
¡Qué mal rollo! Y además que qué mal gusto.
Sí, pues sí, sí. ¿Por qué trozos de animales? Nada, de verdad, no hace falta. No hace falta.
Buenos días, escribe Aida. Una amiga tiene en el baño libros, revistas y tebeos. Dice, ¿da tiempo para tanto? Ella pregunta.
Claro que da tiempo y para más.
Y para más, o para tener una lectura variada.
Claro que sí.
Es decir, no significa que se vaya a leer todo lo que tenga en la estantería
todo
la amiga de Aida.
Todo baño debe tener su biblioteca.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Y si es una estantería todo colocado, muchísimo mejor, ¿sabes? Álvaro dice, no es broma, en serio, existe, lo he visto, una tapa de váter que si la enchufabas calentaba el asiento.
¡Ay, qué cómodo! No hay cosa que más me incomode a mí más que la taza del baño en una noche fría de enero, por ejemplo.
¿Eh?
Claro, una tapa que calienta el baño. Esto me parece genial. Y tiene luces LEDs o algo. Ya.
Tiene mando, dice.
Mando, dice.
¿Cómo mando?
O sea, tú estás en la cama y dices, ¿qué ganas tengo? En fin. Voy a calentar. Le doy al mando y se va calentando.
Ay, voy a poner el despertador 5 minutos antes para que se vaya calentando.
Pero me encanta, por favor. Oye, que llegan las noticias, qué penita. Bueno, guarda todas,
venga,
para
venga.
Mañana hacemos segunda parte. Venga,
venga. Vale.
Segunda parte que se nos ha quedado mucho fuera.
Perfecto.
¿De acuerdo?
Hasta
mañana, Sergio. Llegan las noticias a Onda Madrid. Todavía tenemos por delante 60 minutazos sin estrenar de Buenos Días Madrid. Así que no os vayáis muy lejos.